9:30, el último debate, la batalla final antes de las urnas entre Lula y Bolsonaro, que han tenido una discusión muy llana, un vuelo discursivo muy bajo en todos estos debates que se han visto públicamente. Pero así se vivió este clásico en Brasil entre Lula y Bolsonaro. Insisto, una discusión muy llana, muy baja en los debates, pero que es tal vez un enfrentamiento de modelos latinoamericanos, porque en definitiva lo que pasa en Brasil sabemos que termina siendo casi una caja de resonancia para el resto del Cono Sur. Está con nosotros el concejal de la ciudad de Rosario, de Ciudad Futura, en Brasil, en este momento, tengo entendido, en la ciudad de San Pablo, Juan Monteverde. ¿Qué tal, Juan? Andrés Canepa te saluda aquí en Después de Todo, en Radio Bon. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué estás allá? ¿Te invitó el Partido de los Trabajadores? ¿Por qué llegaste a San Pablo?
Sí, bueno, nos invitó. Estamos formando parte de la comitiva internacional de veedores de esta elección que es tan importante para América Latina. Muchas veces uno se pregunta, estando en Rosario, bueno, ¿qué, cuánto nos puede influir? Y realmente en un mundo cada vez más globalizado, donde lo que pasa en un país afecta decididamente lo que pasa en otro, bueno, lo que va a pasar en solamente 48 horas acá en Brasil, creo que para Argentina, y te diría más, para Rosario, para la situación que estamos viviendo de violencia, de narcotráfico, bueno, hay dos grandes escuelas que también se están debatiendo de cómo afrontar estos problemas, si es con más violencia, que genera más violencia y más negocio, o hay otras posibilidades de resolverlo. Bueno, claro. Por eso estamos acá, y porque también estamos armando una red de ciudades. Vos sabés que hace solamente una semana en Rosario hicimos el encuentro Ciudades Sin Miedo para empezar, sí, a vincularnos ciudad a ciudad, más allá de los países. Y bueno, un poco ese es el desafío. Vamos a estar acá y en otras ciudades también, de intentando armar agenda en otros lugares de acá de Brasil.
O sea, no te quedas hasta el domingo, sino que después vas a seguir ahí. ¿Y qué vas a hacer este domingo? ¿Cómo es el trabajo de veedor en esta elección tan importante?
Mira, acá un poco lo que nos transmitían los compañeros del PT, no hay tanto un escenario de riesgo de que haya irregularidades durante el acto de las elecciones, es decir, que haya fraude, que haya manipulación de los votos, sino que lo que podría llegar a pasar es que Bolsonaro no reconozca la derrota y vayamos a un escenario de inestabilidad con grupos violentos en las calles. Y
como sucedió en los Estados Unidos, por ejemplo. Ese es el miedo.
Exactamente, digamos, un esquema muy similar al de Trump, con también acá, digamos, grupos organizados con mucha circulación de armas. Claro. Por eso también la importancia es que haya ojos internacionales dando cuenta de que el proceso es limpio y que hay que reconocer el resultado de las elecciones.
Juan, ¿cómo andás? Mariano Montenegro, ¿cómo andás, che?
¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo
¿qué
estás?
Haces? Trae callaza. No, boludo. No,
está complicado con el dólar, está complicado llevar cualquier cosa.
Ya sé. No, te quiero preguntar si vos percibís, a lo mejor entre militantes de... Bueno, vos vas a estar con los del PT, pero digo, si se percibe esta... o están, se sienten incómodos con el nivel de violencia al que se han llegado los debates. Digo, que internamente digan, bueno, y Lula se vio arrastrado, alguna excusa que le puedan poner, pero es sentir eso de que el debate ha sido, la verdad, a veces hasta incómodo. El formato acá en Argentina me parece que lo vemos lindo, pero el contenido del debate a veces se corre de las propuestas y todo eso. Es solo insultarse. ¿Cómo lo viven ahí?
Mira, ahora justamente en un ratito va a arrancar el último debate, que también es raro para nosotros en Argentina, con la veda y demás. Bueno, ellos hacen un debate ahora. Mañana está el acto de cierre de Lula acá en la Avenida Paulista. A ver, lo que se ve es que más allá del debate, lo que hay es un clima violento en general en la sociedad. Entonces es muy complicado. Disculpame, estoy...
Juan... Sí, tranquilo, se estaba por subir un taxi, le cuento a Andrés Cane para que estaba esperando un taxi.
Estaba arriba del taxi y Juan, no pasa nada, sí.
No, me estoy subiendo, por eso estaba atento. No, te decía que lo que está muy violento es, sí, digamos, la política. Ustedes saben que, digamos, hace muy poquito, en una fiesta de cumpleaños, sí, entró una persona, preguntó quién iba a votar por Lula y le pegó un tiro. Digamos, o sea, esa violencia que se maneja desde arriba y que Bolsonaro utiliza permanentemente la violencia como una forma de construcción política, y uno dice, bueno, es su forma de ser, digo, son cuestiones discursivas, eso después baja a la sociedad realmente de una manera de violencia, de armas, de muertes. Entonces ese es el riesgo del, claro, de la situación que se está viviendo hoy acá, que la violencia pasa de lo discursivo, pasa al acto, digamos, que eso es lo que en América Latina pensamos que ya era una etapa superada. Por eso también es tan importante, digamos, que Brasil retome, digamos, el camino democrático para que toda la región tenga niveles de estabilidad. Los problemas, mira, yo estoy en San Pablo, no sé si, sí, si lo contaba. Digo, es el 30% de los brasileños vive en San Pablo. Es una ciudad de unas dimensiones enormes y de unos niveles de desigualdad gigante. O sea, uno va por la Avenida Paulista, que es cerca del hotel donde estábamos, donde va a ser el búnker, y la verdad que parece Nueva York.
Claro, la Quinta Avenida de Nueva York. Sí.
Exactamente. Sí. El centro financiero, una cosa terrible. Ahora, recién yo vengo de un barrio de la periferia que parece el peor de los países de África. Campamentos, digamos, claro, de casas de plástico directamente. Digo, esos niveles de desigualdad que tiene Brasil, que son más grandes incluso que los de Argentina, pero son los que tiene toda la región, son tan graves los problemas que tenemos que si nosotros no logramos que la política se encauce a un camino mucho más democrático, mucho más dialoguista, donde cada uno pueda tener sus ideas, que se defiendan con vehemencia, con pasión, pero que sea democrático. Acá se corrió el límite. Nosotros estamos acostumbrados durante mucho tiempo a discutir entre neoliberalismo y alguna suerte de socialdemocracia, sí, de un Estado más interventor, una discusión de modelo económico-político. Acá estamos discutiendo sobre las razones, la condición misma de la posibilidad de la democracia. Entonces, sí, por eso es tan importante que el país más enorme de América Latina, que desequilibra la balanza en cualquier caso, bueno, retome la senda democrática. Después discutiremos el que le gusta más o menos Lula. Pero la verdad, hoy que todo el sistema democrático de Brasil, para los que no saben, el candidato a vicepresidente de Lula es el que Lula enfrentó en su primera elección cuando ganó.
Claro.
O sea,
claro,
el candidato que era el enemigo de Lula, hoy es el candidato a vicepresidente.
Imagínense, no es un dato menor ese, sí.
Lo radicalizado que está Bolsonaro, cómo corrió todo el sistema de la ultraderecha, que hoy los que ayer eran rivales de Lula, hoy lo están acompañando en la fórmula presidencial.
Está claro.
No estamos discutiendo matices.
Monteverde, te consulto del tema de Rosca, sí, para entender un poquito cómo viene también en Brasil esta elección. Primero se habla de un congreso muy, muy difícil para Lula en su posible gestión a futuro, si es que se ratifican los números de las encuestas, producto de que las elecciones legislativas no le fueron favorables en las últimas elecciones. Y por otro lado, que se está hablando, por supuesto, vos lo mencionabas recién, de qué va a pasar en el post-elecciones si es que Bolsonaro no reconoce la derrota. ¿Hay un escenario difícil en Brasil, digo, más allá de lo que suceda desde lo electoral este domingo?
Mira, recién nosotros veníamos esto de un campamento, un barrio popular en la periferia, y estuvimos con Guillermo Boulos, que es un diputado del PSOL, que esto es un dato interesante, fue el diputado más votado de todo Brasil. Digamos, por el sistema que tiene, ellos votan por persona y no por lista, y fue el candidato más votado de todo Brasil. ¿Y sabés quién había sido en la elección que ganó Bolsonaro la presidencial? El candidato más votado, el diputado más votado había sido su hijo, Eduardo Bolsonaro. Mira, ahí hay un dato interesante, como ahora el candidato más votado es un candidato no solamente de izquierda, sino que viene de los movimientos sociales, del movimiento Sin Techo.
Sí.
Y estuvimos charlando con él, digamos, un rato largo, y me decía algo muy interesante con respecto a esto que vos me preguntás. Dice, nosotros ahora nos vamos a enfrentar a tres batallas. Una es la batalla del domingo, que hay que ganar las elecciones.
Claro, primero ganar, sí, si no, no hay nada posible.
Primero ganar las elecciones, sí, por un voto, por dos votos, por lo que sea. Uh-huh. Y si esa es la primera batalla. La segunda batalla es llegar a asumir, que el primero de enero Lula pueda asumir, es decir, que esta transición sea ordenada, que se reconozcan los resultados y se llegue a asumir. Y la tercera batalla es gobernar con un sentido de transformación en un escenario,
claro,
que es totalmente distinto al de la primera presidencia de
con Lula, el Congreso en contra, básicamente, claro.
Con un Congreso muy, primero con una alianza muy amplia que tuvo que hacer para poder ganar, con un Congreso muy, muy complejo, y él dijo otra frase que a mí me gustó, dice, ganarle derrotar a Bolsonaro no va a ser derrotar al bolsonarismo. Es decir, ya el bolsonarismo existe como un actor político, incluso perdiendo las elecciones. Y después hizo una reflexión que a mí me sorprendió mucho. Dice, lo que logró, dice, ni siquiera la dictadura, nosotros, dice, tuvimos en Brasil 21 años de dictadura militar. y ni siquiera la dictadura en 21 años claro. logró lo que Bolsonaro logró solamente en 4, que es conseguir mover un gran porcentaje de la sociedad hacia la ultraderecha. Es decir, sembró el fascismo social en solo 4 años, cosa que no hizo la dictadura en 21. Entonces, digo, ese es el escenario tan conflictivo que va a tener Lula adelante, llevando, insisto, una de las mayores potencias del mundo. Digo, Brasil es eso, digamos, es, no solamente es el país más grande de América Latina, es una de las grandes potencias del mundo, por eso tiene que estar en manos de un demócrata, de eso te diría inclusive.
Juan, te dejo un abrazo grande, sé que estás ahí en el taxi en San Pablo y nos comunicamos el domingo a ver qué novedades tenés, vamos a estar acá con una cobertura especial. Te dejo un abrazo grande.
Dale, acá a disposición para cualquier consulta y después le cuento cuando esté allá los vínculos con las ciudades para ir abordando. Genial. Todos los temas más concretos.
Un abrazo grande.